Muy bien, y estamos con el señor Richard Cortés. Él actualmente es el alcalde de Chorrillos y postula para ser alcalde de Chorrillos. Un asunto bastante complicado de entender, pero vamos a tener que ir paso a paso. El señor Richard Cortés postula por Avanza País. Postuló hace 4 años como regidor por APP. En octubre del año pasado asumió el cargo de alcalde, juramentó como alcalde, porque su antecesor, el Jurado Nacional de Elecciones, lo sacó del cargo por una denuncia penal muy seria, haber cedido un espacio municipal sin aprobación del Consejo. Actualmente el señor Richard Cortés, alcalde de Chorrillos, ha pedido licencia, pero, sin embargo, es el alcalde de Chorrillos. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Rosa
María. Creo que he resumido los hechos rápidamente.
Así es, lo has dicho de manera muy correcta.
Ahora, el artículo 194 de la Constitución es bien claro. Quien ejerce el cargo de alcalde no puede ser reelegido. No dice, llegué de casualidad, completé el mandato del otro, lo vacaron. No, quien ocupa el cargo de alcalde no puede ser reelegido. ¿Qué le han dicho en el Jurado Nacional de Elecciones?
Bueno, en este caso, primero, gracias, muy buenos días por la invitación, que técnicamente es viable ya que mi elección fue como regidor por voto popular. En este caso es un dictamen que me pone a mí en la encargatura interina mientras dure el 31 de diciembre de 2026. Por lo tanto, haciendo las consultas previas, esto no se calificaría como una reelección, más bien como una elección primaria, porque nunca me presenté como candidato a alcalde. Es lo que indican, ¿no? Obviamente.
Bien, bien discutible, ¿eh? Pero vamos a los problemas de su distrito. Uh-huh. Cuando usted asume, el día que asume, señala que tenía una deuda de 70 millones de soles. Posteriormente ha dicho que era de 106 millones de soles. Tenía 4 meses de personal impago, 4 millones de soles de deudas de limpieza, de recojo de residuos sólidos, 9 millones de soles en locadores de servicios y más de 20 millones de soles de deuda a proveedores. Eso fue octubre del 2025. ¿Cómo va esta situación?
Bueno, nosotros recibimos en noviembre un municipio prácticamente quebrado con una serie de deudas y las fundamentales en este caso era el personal municipal.
Ahora, perdón, sí. Usted era regidor, claro, era el primer regidor. También esto es su responsabilidad.
No, definitivamente nosotros en Consejo Municipal, por esa razón es que me han querido suspender, vacar, porque he levantado mi voz de protesta en sesiones de Consejo, donde indicaba claramente del porqué de las demoras y por qué estos retrasos en pago de proveedores. Y por lo tanto me gané la enemistad propia de algunos regidores y obviamente del señor alcalde en ese momento, ¿no? Entonces nosotros asumimos un municipio, sabía que tenía problemas, pero no imaginé el nivel al cual estábamos.
Bueno, ¿cómo está la cuestión meses después?
En este momento nosotros hemos activado un proceso de equilibrio presupuestal. Ya. Hemos definido claramente cuáles son nuestros gastos, en qué podemos sí gastar y en qué no. Un equilibrio que ha hecho que de la fecha de noviembre a ahora nosotros no debamos a nadie del personal municipal ni un solo mes de retraso. El personal anterior que se quedó sin pago se ha hecho una evaluación y se está pagando de manera reiterativa de acuerdo al flujo de caja.
Ya
que
ese dinero... ¿Proveedores? No.
No, nosotros desde el año... Estamos pagando deudas del año 2023.
¡Qué espanto!
Imagínense, obras importantes que se realizaron en el distrito y que nunca se pagaron.
Oye, pero de verdad, si yo fuera proveedor de algo, no le vendería nada a la Municipalidad de
Chorrillos. Nadie quería trabajar conmigo en el mes de noviembre y diciembre.
Pero obviamente, si usted
ahora hemos devuelto esa confianza y ya los proveedores han empezado a trabajar. Claro, que tampoco hemos podido, digamos, no hacer un exceso de gasto porque tenemos un equilibrio presupuestal, ¿no?
Entonces, locadores, proveedores... ¿Y la limpieza ya la pagaron también?
Nosotros hemos hecho en el mes de diciembre un cambio del proveedor. Porque el proveedor no aceptó los 9 millones que se le llevan pendiente en poderlo pagar de manera escalonada. Ya. Entonces tuvimos que reducir costos. De 1.200.000 soles que pagábamos mensuales, hemos pasado a 600.000. ¿Y por qué? Porque hemos repotenciado nuestra propia maquinaria.
Ya. Ok, ¿y el proveedor... ¿Se los ha llevado al Poder Judicial a cobrar?
No, hemos hecho un cronograma de pagos en los cuales estamos haciéndoles de manera mensual y de acuerdo a nuestros propios ingresos. Lo que yo intento es devolverle a la municipalidad la confianza. ¿Y qué es mejor? Ir pagando de a poco.
No, obviamente, pero digamos, ¿cuándo calcula que va a sanear la economía de la municipalidad?
Esos 106 millones está calculado en 10 años.
¿En 10 años?
Son 106 millones de soles. Nosotros manejamos un presupuesto promedio de 125 al año. Entonces, 106 millones es un proceso de pago bastante largo. No es, es prácticamente imposible pagarlo en un solo año.
No, yo lo sé, pero eso es una cosa de locos.
Así es, y me ha costado lidiar con ello, pero aún así he mantenido este equilibrio para seguir prestando servicios de limpieza pública, seguridad ciudadana, e incluso he podido intervenir en una de las avenidas más importantes con nuestro propio presupuesto.
Ya, pero a ver, ¿por qué una municipalidad chiquita como Chorrillos tiene 106 millones de soles de deuda? Es que ¿quién la generó?
Bueno, eso ha sido generado por una mala administración de los fondos públicos en los últimos 3 años, de 2023 al 2025.
Bueno, ¿y hay responsables de esto?
Se ha iniciado todos los procesos administrativos para que así los verdaderos responsables, que ahora caminan por ahí creyendo que no ha pasado nada, siga su curso. Estos procedimientos son relativamente largos, pero son responsables.
A ver, una municipalidad gasta con una autorización presupuestal.
Así es.
Si usted no tiene autorización presupuestal, no puede gastar. Entonces, estas personas han gastado, presumo, sin autorización presupuestal.
Efectivamente. Le doy un ejemplo tan simple. En el mes de octubre hicieron trabajar a 700 personas sin una orden de servicio. Esas personas me reclaman a mí y le digo, señores, no voy a poderles pagar. Inician un proceso de enriquecimiento sin causa, que es probable que lo hagan así. Pero mientras tanto, es imposible que yo pague el mes de octubre. Y muchas personas se han quedado sin ese pago. ¿Y por qué? Porque la negligencia de haberles hecho trabajar sin un orden correspondiente. Y eso
pero
es lo
además,
que sucedió.
Perdóneme, un trabajador, ¿cómo va a saber si hay una orden de servicios o no?
Bueno,
¿no
los locadores tienen conocimiento de que tienen que pasar por una orden de servicios?
Yo ya lo sé, pero tú contratas a una persona para que haga tareas de limpieza, de mantenimiento. Prácticamente un obrero que no tiene conocimiento de la burocracia, trabaja claro. De buena fe un mes y después dicen no porque no llenaron el papel tal o cual.
Justamente eso se han aprovechado de la buena fe y la ignorancia de algunos de nuestros queridos trabajadores, los cuales en este momento yo he priorizado el factor humano.
Claro.
Lo primero es pagarle a mi equipo de trabajo que trabaja en campo y posterior a ello ya a proveedores, ¿no? De acuerdo al flujo de caja.
Ahora, vamos a ver algunos problemas que tiene Chorrillos. Primero, límites con surco. ¿Cómo está manejando el tema?
Los límites tanto con Surco como en San Juan de Miraflores depende básicamente de la concordancia que tengamos en autoridades. Nosotros intentamos con San Juan de Miraflores generar ese, ya habíamos avanzado bastante, pero Santiago de Surco puso sus quejas y al final todo pasó a foja cero. Entonces estamos en las mismas circunstancias de hace más de 15 años en que no ponemos los límites.
El problema es que para un municipio quebrado esto es muy importante porque de ahí sale su predial.
Claro, la recaudación normal con la
cual
sobrevivimos.
Y sus arbitrios, etcétera. Entonces,
así es.
¿Quién está cobrando ahorita, Surco o ustedes?
En este caso, nosotros hemos iniciado un proceso en el cual de concientización para que aquel que diga, yo soy de Chorrillos, y efectivamente es de Chorrillos, y se acerca a pagar. Hay un porcentaje bastante alto, porque Santiago de Surco es un distrito tan grande que llega a las periferias de Chorrillos y no presta el servicio. Entonces ellos pagan a quien le presta el servicio. En estos momentos tenemos un grado bastante alto en las zonas periféricas que pagan a Chorrillos.
Eso es un caos.
Totalmente, porque algunos pasan en fiscalización. Un día se sienten de Surco, otro día se sienten de San Juan de Miraflores y otro día se sienten de Chorrillos. Dependiendo el carácter, fiscalización no sabe cuál multar.
No, además, ¿cómo armas un presupuesto si no sabes cuál es tu flujo?
Efectivamente.
O sea, es la locura.
Sí, pero Chorrillos es el cuarto distrito más grande de Lima Metropolitana. Tenemos alrededor de 80.000 viviendas censadas, pero vamos a iniciar un proceso de actualización del empadronamiento.
El problema es que ustedes son muy grandes, pero no son densos, o sea, en el sentido que tienen los pantanos de Villa.
Ah, bueno, claro que sí.
Entonces, al tener los pantanos de Villa...
Claro, el grado territorial, o sea, se crece y, bueno, pero somos casi 400.000 ciudadanos. Así que
no, yo lo sé, pero, digamos, en un espacio muy grande, muy, muy grande...
Así es.
Y que claro, tienes que si restan los pantanos de Villa, es otra cosa.
Reduce, efectivamente.
Reduce otro. El otro problema grave que tienen ustedes es el tráfico. El tráfico para salir, han sido la vía de salida del sur de Lima casi siempre. Ahora con la vía expresa sur, se debería descongestionar Huaylas, pero no está pasando.
No, en lo absoluto.
¿Por qué?
Porque no hay un plan estratégico claro de Lima Metropolitana. Hasta hace 3 años se vendió la idea de crear un puente elevado que conducía todo, prácticamente techarían toda la avenida Huaylas.
Claro.
Pero queda claro que esos armatostes no funcionan. No, o sea. Pero sin embargo hay un proyecto que está encarpetado y que cuesta mucho menos y que se puede hacer en menos tiempo y va a tener mayor duración, ajá, que es la continuidad de la avenida de la Herradura, ya, haciendo un túnel por el Morro Solar, no bordearlo, y luego seguir por la playa La Chira y otro túnel más por debajo de Hijos de Midachiro y se conecta a la Panamericana. Esa obra cuesta 380 millones, puede ser ejecutada en 6 meses. Sin embargo, la de Avenida Huaylas,
claro,
cuesta no. 700 y es ejecutar en un año y
no,
medio.
No, más estás pasando sobre una zona urbana.
Efectivamente, destruiría prácticamente la zona comercial de todo el distrito. Uh-huh. Entonces, y no es una salida, ¿por qué? Conduces un problema y lo trasladas al otro. Entonces no
el otro problema que tiene Chorrillos tiene que ver con sus vecinos. Hay un grupo de zonas bastante consolidadas donde los vecinos se enrejan. Mm. Se enrejan y por ahí no pasa nada. Yo presumo que tienen autorización de usted. Y se enrejan por una buena razón. Tienen miedo por su vida, por su seguridad. Pero de todas maneras hay una violación de la libertad de tránsito.
Totalmente. ¿Ya?
Ese es un problema. Y el otro problema en otras zonas es que los vecinos que tienen muchos años viviendo ahí nunca terminan sus casas. ¿Por qué nunca terminan sus casas? Nunca las terminan. Y la municipalidad puede poner la vereda, el poste, está. Hay el alumbrado público, hay incluso el parque infantil.
Así es.
Pero la casa no se termina nunca. ¿Por qué hay? Y no es solamente Chorrillos, es todo Lima, pero ¿por qué hay ese problema de ornato en Chorrillos? Usted va por Armatambo, uh-huh. Las casas hace años están ahí, no se terminan nunca. ¿Por qué?
Bueno, en primer lugar, con respecto a lo de las rejas, pues es una costumbre que se adquirió en los años 80, 90.
Así es.
Y que a la fecha creen que la única sensación de seguridad es enrejarse. Sin embargo, obviamente algunas solicitan las autorizaciones, otras no.
Otras no.
Pero ya tenemos que ir poco a poco concientizando a las personas de que las rejas tienen que ir desapareciendo de acuerdo a cómo nosotros también mejoremos en seguridad.
Claro.
Porque ir y quitar una reja de golpe, cuando la gente cree que esa es la solución a su seguridad, también afecta. ¿No? Hay que tratar de tener un equilibrio. Y con respecto a la no construcción, pues el 70% del distrito es invasión,
claro.
Incluyendo Armatambo, que tiene más de 80 años que es invasión, no tiene título de propiedad, y por lo tanto la desidia propia del vecino al no terminar la construcción. Nosotros en el área de ornato incentivamos, intentamos, pero también atraviesa por una situación de economía, ya que el 70% al ser asentamientos humanos, entonces construyen sus casas de acuerdo a cómo van yendo.
Ya tienen
ingreso, ¿no?
Cuatro pisos.
Claro, muchos de ellos tienen cuatro pisos para evitar el costo del pago de los arbitrios, ¿no?
Eso entonces, sucede. Probablemente hay algo que hacer ahí más inteligente, ¿no? Pues abre la puerta y hay una pantalla de televisión de
justamente
58 pulgadas.
Esta actualización predial es lo que nos va a ayudar a reactualizar todos los datos e incentivar a que los vecinos declaren de forma clara los cuatro pisos y no un solo piso, ¿no?
Exactamente. A usted le interesa el catastro y que el catastro esté completo, porque si no, no va a recaudar.
Claro. Lo que sucede es que en Chorrillos y en algunos otros distritos también bastante populosos no entienden o no han querido entender que hay responsabilidades tributarias. Tú exiges un servicio, pero ese servicio va a ser brindado de acuerdo a cómo tú respondas tributariamente. Y hemos tratado de concientizar poco a poco, porque Chorrillos tenía un grado de ausentismo tributario bastante grande. Ahora antes era casi del 70%.
¿Y hoy?
Hoy estamos entre 40 y 50, o sea, todavía estamos ahí equilibrando.
Es una morosidad bien alta.
Pero ha mejorado a diferencia de otros
años. Obviamente ha mejorado. Pero tiene que pensar en estrategias, porque si tiene 106 millones de deuda que te va a pagar en 10 años, y no si usted mejorara la recaudación...
Ah, se reduce el tiempo de pago definitivamente.
Obviamente.
Es matemática pura, ¿verdad?
Es bien sencillo.
Así es.
¿Por qué quiere ser alcalde? Esto es un desastre.
Pero es que...
¿Quién quiere ser alcalde de una empresa desastrosa?
He demostrado que tengo la firme voluntad de sacar a mi distrito de donde lo dejaron. He demostrado en 7 meses que con mucho trabajo, mucha voluntad, se puede hacer mucho. Nos dejaron poco presupuesto, pero sin embargo en 7 meses he logrado mejorar algunas avenidas que en más de 15 años no se hacían y con presupuesto municipal.
Ahora, Chorrillos es un ejemplo contra la reelección, ¿no? 20 años de Miyashiro fue mucho, ¿no?
Definitivamente, claro.
20 años.
24 para ser más exacto.
Porque mi hijo también.
Estuvo 4 años más.
¿Y usted cree que eso fue bueno para el distrito?
En líneas generales, creo yo que 4 años es bastante corto. Creo yo que debe ser 6 o en todo caso solo una reelección. Posterior a ello, creo mantenerse por 20, 24 años ya parece, ¿no? En ese entonces en Chorrillos parecía un imperio japonés, ¿no? Pero entre los pros y las buenas formas que ha actuado el señor Miyashiro, en su tiempo ha avanzado lo que necesitábamos en ese momento.
Ahora, tenía un estilo de gobierno bien extraño, ¿no?
Sí.
O sea, recibía a los vecinos a las 5 de la mañana, un día, creo que los martes o los miércoles, y luego se comunicaba por unos avisos gigantescos que ponía por todo el distrito. Y el otro problema de Chorrillos es el sentido estético, ¿no? O sea, el sentido estético del señor Miyashiro hizo algunas cosas bien cuestionables, ¿no?
Claro, en este caso estamos hablando...
El parque baño, por ejemplo. No,
claro. Claro, en ese entonces, obviamente, otros tiempos en los cuales podría él en ese instante tomar las decisiones para construir sin una guía, ¿no? Arquitectónica o por último. Pero ahora estamos tratando de revertir eso y mejorar un poco más el ornato en color, paisajismo y todo lo demás. Nos ha costado, nos seguirá costando.
¿Qué es lo más feo de Chorrillos? A ver.
Lo más feo de Chorrillos, aunque parezca mentira, es el hecho que la gente que viene de afuera no me cuida la playa.
Lo de la playa es terrible.
Es desastroso.
Yo estoy de acuerdo con usted.
Año tras año. Yo soy regidor hace más de 7 años.
¿Cuánto cuesta limpiar el lunes de verano Agua Dulce?
Un lunes de verano tengo que transportar cerca de 25 personales de limpieza, sin contar compactadoras, dejar de atender otras zonas.
¿Cuánto se saca de basura? ¿Cuántas toneladas de basura se saca un lunes?
20 toneladas un lunes.
¿Un lunes?
¡20 toneladas! Por eso es que tomé la decisión de cerrarlo un día.
Yo lo sé.
Para que la gente entienda, pero parece que no les gusta. O sea, tendré que volver a cerrarla nuevamente antes de que llegue el verano y así poco a poco la gente pueda entender. Lo que sucede aquí...
Ahora, ¿usted les pone basureros?
Claro
les,
que sí.
¿Les da las facilidades?
El gran problema... está en que la gente deja la basura en la arena.
Eso yo sé.
Yo tengo los tachos, se le entrega bolsas, los comerciantes también le entregan bolsas, pero la gente no entiende y lo deja en la arena. Entonces, si todos dejaran la basura en el tacho que tengo, es mi responsabilidad recogerlo. Pero yo tengo que ejercer más trabajo para trasladar otra área.
Yo los he visto muy temprano los lunes porque entran rastreando toda la playa.
Así es.
Hay que rastrear.
Sí, sí, claro. Hemos encontrado una vez, aunque parezca mentira, un chanchito. Que había alguien se le ocurrió terminar su cena de Año Nuevo y no lo acabó y lo enterró en la arena.
El chancho completo.
Efectivamente. Entonces, ese es
uno de los problemas. Y el desalojo de toda la zona en Pescadores, ¿eso lo ha hecho usted o lo hizo su antecesor?
No, el proceso de recuperación de ese espacio, hecho de mala forma, porque una cosa es autoridad y otra cosa es autoritarismo, fue hecho por el señor Velasco en ese momento. Cuando yo ingreso, porque es un problema social, lo que hago es una mesa de trabajo en la que tenemos que entender que era un espacio público. Los pescadores, bajo esa conversación, lo entendieron y en este momento, con ellos, hemos logrado un premio a la mejor gestión en programas sociales. ¿Por qué? Porque ellos colaboran mensualmente con un auspicio de pescado, una tonelada, la cual yo la distribuyo entre los comedores y las ollas populares.
¿Y a cambio de eso les da el local?
No. A cambio de eso, ellos tienen el permiso correspondiente para utilizar la zona que se le ha indicado. ¿Por qué? Porque tienen una zona de comercio que siempre han trabajado toda la vida.
Toda la vida. Pero eso es de Fondepes.
No. Fondepes... Y produce, tiene un área delimitada que ahí es intangible.
Intangible.
La cual desalojaron fue la otra área que es pública, que está pegada al Club Regatas Lima.
Exactamente.
Entonces, ese es el espacio que ellos están utilizando para su comercio natural, que son sus ventas de comida, artesanía.
Y usted les ha permitido quedarse.
Efectivamente.
A cambio de la entrega de una tonelada de pescado.
Este auspicio, este trabajo mancomunado ha llevado a que podamos trabajar.
Bueno, entonces estamos en la misma situación que antes.
No, porque ahora sí estamos formalizados. Nosotros los fiscalizamos. Antes no eran fiscalizados. Ahora limpieza pública, seguridad ciudadana, ornato, ingresa a esa área para fiscalizarlo. Lo que tiene que ser lo que es de Produce y de Fondepes, ahí es su responsabilidad.
Entonces queda claro que el terreno es de la municipalidad.
Claro que sí, es un espacio público.
Preguntas del público. Vamos a ver. Buenos días, Rosa María. Saludos cordiales. Asentamiento Buenos Aires de Villa, perteneciente ya a Surcos. Tiempo de la discusión. Uh-huh. Y seguimos pagando Chorrillo. Ya era hora de formalizar el límite de estas zonas. Bueno, por eso se lo pregunté primero. La gente quiere saber y tiene toda la razón. O sea, o soy de Surcos o soy de Chorrillos. Yo no puedo pagar a los dos.
No, claro. Existe un procedimiento en el cual tú vas y pagas a la municipalidad.
¿Y por qué no llevan esto a PCM?
Es que ya ha estado. ¿Cómo se llama? El candidato, el señor Bruce, ya habíamos avanzado en San Juan de Miraflores y sin embargo en una reunión allá en Lima Metropolitana presentó su queja y todo pasó a foja cero. Yo no entiendo porque Surco es inmenso. Surco tiene Chorrillos como islas.
Pero la gente quiere ser de Surco.
Bueno, puede haber sido porque muchos años también las zonas más alejadas no han sido atendidas y natural. Pero sin embargo, nosotros tenemos que tener presencia municipal en esas zonas para que así la gente diga, no, yo soy de Chorrillos. Y bajo un censo, poder por último que decidan. Pero sin embargo, si las propias autoridades retroceden todos estos procesos que han tomado 4 o 5 años...
Perdón, al final, una autoridad tiene que decidir. Y esa autoridad en el Perú es Presidencia del Consejo.
Así es.
PCM tiene una oficina de demarcación territorial que tiene que tomar una decisión.
Efectivamente.
¿A alguien no le va a gustar la decisión? Sí, pues a alguien no le va a gustar, pero tienen que tomar una decisión.
Nosotros seguimos con ese proceso de la demarcación de límites, pero sabemos también que llegar hasta ese punto toma cierto tiempo, porque no es el único distrito. Hay distritos que incluso son más céntricos y tienen el mismo problema. Pero estamos batallando ahí para que así ya se delimite de una vez por todas y tengamos, ¿no?, la capacidad de poder asumir responsabilidades.
Son esos problemas en el Perú que no se solucionan nunca.
Nunca, así es. Lamentablemente, ¿no?
A veces. Muy bien. Señor Cortés, mucha suerte, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Pausa y regresamos con el siguiente candidato. Nadie se mueva. Atención Chorrillos, seguimos en Chorrillos y vamos a tener dos candidatos más. Estamos con el señor Luis Alberto Jiménez, muy conocido como Lucho Jiménez. Él ha postulado 3 veces, esta es su tercera postulación, siempre en la Municipalidad de Chorrillos y siempre por Acción Popular, la misma camiseta. Ha postulado el 2018, ha postulado el 2022 y ahora el 2026. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Y yo quería preguntarle primero por la persistencia. ¿Por qué insistir?
Bueno, Rosa María, muchas gracias por la invitación. Lucho Jiménez no es un político ahora, es un político ya de muchos años, ¿no? ¿Y por qué la persistencia? Porque creo que mi distrito necesita muchas cosas y yo puedo aportar y transformar a mi distrito, ¿no? Por ejemplo, Chorrillos tiene mucha historia, mucha cultura también, ¿no? Porque ahí se han asentado culturas ancestrales como la cultura Ichma, ¿no? Entonces, no, debería ser netamente turístico,
no,
Chorrillos.
No, pero Armatambo tiene para ofrecer muchísimo. Hay la Huaca Lechuza, sí está enrejada, pero la otra parte de Armatambo ni siquiera está enrejada. ¿Ya? Y es un problema, pero acabamos de escuchar al alcalde que está en ejercicio, de licencia, pero en ejercicio, con esa deuda, ¿cómo va a transformar Chorrillos? Él tiene un plan para pagarla en 10 años, porque es enorme la deuda, para hacer algo que ni siquiera se muestra como hoy muy beneficioso, ¿no? ¿Qué hacer para poder superar esa situación económica?
Mire, Rosa María, Chorrillos tiene un presupuesto anual, ¿no? Para este año, con el presupuesto modificado, tiene 180 millones de soles.
Pero debe 106, pues.
Claro, pero los pagos que se están haciendo son progresivamente, ¿no? Solamente al personal, alguno será pagado, porque se le sigue debiendo a la gente desde el año 2024, ¿no? Yo todos los días camino en la calle y la gente de limpieza pública, de seguridad ciudadana.
El alcalde ha dicho que la gente que la han contratado en locación de servicios sin orden de servicio no se le puede pagar porque es ilegal.
Por supuesto.
Entonces ya ahí tienes un problema social, pero no se le puede pagar legalmente. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, no hay plata y está endeudada hasta acá. ¿Por qué quiere estar
ahí? Hay que gestionar, pues. Terza María, ¿no? Hay que ir, bueno, los proyectos no solamente lo hace la municipalidad, sino también podemos gestionar con la Municipalidad de Lima, así como se hizo en el año 2018 cuando ganó Muñoz, ¿no? Ajá. Acción Popular, se gestionó muchos muros de contención en la margen derecha, se construyeron escaleras, ¿no? Una inversión más de 30 millones de soles que se hizo ahí. Entonces, el alcalde tiene que caminar. Si bien es cierto, estamos endeudados, pero hay que gestionar el Ministerio de Vivienda, tantos programas sociales que hay.
No, yo no dudo que usted pueda conseguir presupuestos para obra pública, que los trae del Ministerio de Vivienda o los trae de la Municipalidad de Lima Metropolitana, que también está muy endeudada. Pero para la prestación de los servicios propios, serenazgo, limpieza pública, parques y jardines, no tiene mucho de dónde.
Mire, para este año hemos tenido, el PIA era 20, 10, 28 millones para seguridad ciudadana, ¿no?
Ya.
Pero en el modificado son 15 millones. Pero en el campo, en la acción, no se ven esos 15 millones reflejados, ¿no? Porque no tenemos hoy en día serenazgo, no tenemos camionetas, estamos totalmente desabastecidos.
Es que, a ver, con 15 millones, ¿cuánta gente puede poner? ¿Cuántos vehículos puede poner y cuánta gasolina puede cubrir? No, no es mucho para el tamaño de Chorrillos.
Así es.
Entonces, ese es el problema. ¿Qué está ofreciendo? Un servicio más o menos, por un pago más o menos.
Por supuesto, hay muchas cosas que hacer, ¿no? O sea, hoy día no tenemos cámaras de seguridad, por ejemplo, en Chorrillos, ¿no?
¿No tienen cámaras de seguridad?
No, no hay, poquísimas, y las pocas que hay están malogradas. Entonces, no estamos, pues,
Pero Lima sí tiene, o sea, para las vías metropolitanas sí hay.
Bueno, en Guaylas, en algunas en partes, Guaylas, ¿no? Sí. Que, y Guardia Civil no, en Guardia Civil no hay cámara, y eso es que es Avenida Metropolitana. Entonces, aquí hay que gastar eficientemente esos 15 millones. O sea, como yo le digo, no se refleja. Usted va, no ve, pues, o sea, se hace un recorrido por todos Chorrillos y hay un montón de casetas y todas vacías. Ninguno tiene personal hoy en día.
No, felizmente ya las construyeron, no van a tener que construir más.
La última que teníamos acá, la Central de Seguridad y Videovigilancia, era en Matelini. Ajá. Hace 2 meses y medio la han desactivado, ya no funciona. Entonces, usted llama al serenazgo, tampoco atienden. O sea, estamos así a nuestra suerte en Chorrillos hoy en día. Yo hago live todas las noches y camino por diferentes puntos del distrito y no me cruzo con un sereno o una camioneta.
Pero usted no ha ido a preguntar a sus colegas en la municipalidad por qué.
Claro.
¿Y qué les han dicho?
Ellos, primero, allá en Chorrillos no se puede conversar con un funcionario.
¿Por qué?
Desde la puerta no te dejan...
La herencia en Miyashiro.
Solamente puedes conversar con el personal que atiende. Y los funcionarios nunca están para los ciudadanos. Yo, por ejemplo, soy un funcionario público.
Porque por último, bueno, es como cuando dices, bueno, no hay plata, pero te voy a contar por qué.
Ah, claro. Pero no hay eso. No hay ningún funcionario atiende en Chorrillos. Yo he ido varias veces, también tengo mis clientes, ¿no? A hacer gestiones con ellos. No se puede conversar con los funcionarios, ¿no? Por ahí tenía un amigo que el único que conversaba es con él, ¿no? Pero después nada, o sea, no hay totalmente...
¿Por qué no se puede gestionar mejor Guaylas? ¿O eso no le toca a usted? ¿Eso le toca a Lima?
Claro, eso le corresponde a Lima Metropolitana.
Porque qué mal gestionada la vía, por Dios. O sea, eso debería tener ola verde.
Sí.
Una ola verde te gestiona la avenida.
Claro.
Y le baja a ustedes el peso de ser la vía de salida del sur de Lima hacia la Panamericana Sur. Porque la vía Expresa Sur no ha bajado el nivel de congestión de Guaylas. Entonces, esa gestión, que es elemental, sentarte con el alcalde de Lima y decir, vamos a hacer un programa de ola verde para poder gestionar correctamente esta avenida.
Por supuesto, hay que sentarnos, apenas ganemos, tenemos que pedir una audiencia con el alcalde de Lima, ¿no? Para poder solucionar este problema, porque Guaylas, salir de Guaylas, de la parte de Tupac Amaru, de la parte de La Encantada, sales por Guaylas, te toma más o menos media hora, 40 minutos, ¿no? Para pasar toda esa zona. Entonces, es un tráfico infernal, porque viene del Lurín, viene de Pachacamac.
Lo que hace la gente que ya conoce, se va por Armatambo.
Claro.
Igual que usted.
Pero Armatambo también es peligroso, ¿no?
Por robar eso mucho. Es lo que me dicen los chorrianos.
Sí.
Yo cruzo Armatambo feliz, porque a mí no me hacen nada, pero...
Depende del horario.
Exactamente. Hay gente que me dice, no vayas por ahí de noche, porque es peligroso.
Sí, es que...
Y es peligroso, ¿es verdad?
Sí, es peligroso, ¿no? Ahí, por ejemplo... hay una caseta de serenazgo ahí, ¿no? En la esquina, pero solamente es un sereno, ¿no? ¿Qué va a hacer? Pues si la cola se hace de 3 cuadras para el otro lado
pero
también.
Pero hay un comedor comunal, hay presencia de la municipalidad.
Sí hay comedor, hay un campo deportivo, hay un colegio nacional.
Sitio para niños.
Pero las vías también son bien angostas, ¿no? Por eso que se congestionan, ¿no? Y los amigos de los genos, pues viven muchos ahí bastante por Armatambo, Alto Perú.
Pero si todos saben que viven ahí, ¿por qué no hacen algo
eso,
para
pues,
que...?
Eso, pues trabajo la policía, ¿no? En conjunto también el serenazgo, pero lamentablemente no se está prestando ese servicio eficientemente en Chorrillos. Sabemos cuáles son los puntos críticos, pero no se está actuando, no se está haciendo nada.
¿Y por qué usted lo va a hacer mejor?
Porque nos vamos a dedicar, la seguridad es la prioridad en distrito de Chorrillos hoy en día.
¿En qué zona de Chorrillos vive usted?
Yo actualmente estoy en Matelini. En la Matelini...
¿Qué es una urbanización que está más consolidada?
Así es.
¿Le va a quitar las rejas o no a Matelini?
Tiene rejas Matelini,
algunos montones
sí,
de rejas.
Matelini, Rosario de Villa, pero primero hay que solucionar el problema de la seguridad. No todos los vecinos han rejado y tienen algunos autorización, ¿no? Por
algunos.
La seguridad ciudadana, ¿no? Porque hay muchos delincuentes que se metían, vaciaban las casas, ¿no? Entonces, está en una zona prácticamente donde no circulan muchos vehículos por esa zona, ¿no? Son calles cerradas, normalmente chocan con la pared de la escuela, del metro.
Ya sé, pero es que usted no puede tener unas urbanizaciones todas enrejadas,
sí, ¿no? Progresivamente vamos a ir quitándolas, pero primero tenemos que dotar de seguridad el distrito, ¿no? Y progresivamente iremos quitando, pues, las rejas. Solamente es en la parte urbana, porque en los asentamientos humanos no hay rejas. Es difícil ver una reja en asentamientos humanos, ¿no?
Muy bien. ¿Qué más? Tenemos preguntas del público, por favor, aparte del enrejado que lo tengo por acá, y las casas sin terminar, ¿no? Un problema social de todo Lima. ¿Por qué en Chorrillos nadie termina su casa? 4 pisos. No hay, sí, un tarrajeado, no hay una pintadita, no hay ornato, no hay cariño.
Bueno, eso sí, ¿no? O sea, bueno, desde también por el tema económico, ¿no? Que no me dicen su casa, de repente por el tema que no quieren pagar más impuestos.
Yo puedo entender una invasión, obviamente, claro, ¿no? Pues se han pasado 20 años y ya tienes 4 pisos.
Claro. Bueno, no sabemos la dejadez por qué es de los vecinos, pero también yo creo que ven el tema de los impuestos, ¿no?
Exactamente.
Porque una casa bien hecha,
una casa terminada,
bien bonita, vale más.
No, la predial. Casa no terminada en el predial dice terreno, o sea, casa sin terminar.
Así es.
Vale menos.
Claro.
¿No deberíamos hacer algo legalmente para que la casa que esté terminada pague menos?
Claro, por supuesto, hay que incentivar, ¿no? En otras municipalidades, ¿no? Por la experiencia que tengo, por ejemplo, una casa bien
terminada,
nosotros lo pintábamos, ¿no? Su fachada a cambio de que pague su impuesto, perdón, sus arbitrios más que todo, ¿no? Sus arbitrios en pronto pago, ¿no? Que sea todo el año y le pintábamos su casa, ¿no? Ah. Entonces, hay beneficios tributarios que se le puede dar a los vecinos que terminan también hacer sus construcciones, como usted decía, ¿no?
Que tarrajeen sus paredes, pues, ¿no? Por último.
Así es. Así
y el otro tema es el tema de la seguridad. Ustedes tienen la posibilidad de tener un tsunami clara.
Así es.
Y además hay tanta autoconstrucción en Chorrillos, sobre todo en las faldas del Morro Solar, que si no hay brigadas de ingenieros hoy revisando cómo se ha construido eso, usted puede tener una tragedia en Chorrillos. ¿Hay algún plan de prevención en construcción civil para poder revisar construcciones y aconsejar a los vecinos de cuáles son las modificaciones que tienen que hacer?
Sí, mira, Chorrillos, la margen derecha que usted llama, es autoconstrucción casi todo, ¿no?
Así
todas
es.
Las personas son, pues, trabajan en construcción y han construido como han podido, ¿no? Es totalmente inseguro. Nosotros hemos estado caminando, incluso en estos momentos están construyendo sobre bases de bolsas de arena, sobre base de llantas.
De relleno sanitario.
También de relleno sanitario, ¿no? Obviamente hay que, de acá en adelante, porque ya están hechas las casas, ¿no? Ya están construidas la mayoría de casas.
No, ya sé, pero
hay que fiscalizar, ¿no?
No. Tú puedes hacer una campaña de prevención con el Colegio de Ingenieros, con el Colegio de Arquitectos para ir, oiga, señor, ponga zapata, cierra, este muro no lo puede tener amarrado así, lo tiene que amarrar. O sea, hay muchas cosas
claro.
De inspección, de autoconstrucción, que podrían prevenir que la casa se caiga.
Pero no solamente Rosa María, mejorar la vivienda, o sea, las zapatas, sino allá en la margen derecha necesitan muchos muros de contención, o sea, para que dé sostenibilidad al terreno,
claro.
¿No? O sea, porque
claro.
Hacemos un muro de contención enorme y de ahí vienen las casas, pues las manzanas están hacia el cerro, se puede
y la
decir,
otra
¿no?
Es el simulacro de tsunami.
Claro, no solamente esperar los simulacros, pues, que programa el Estado, ¿no? Sino la municipalidad también tiene que hacer su propio simulacro.
No, la municipalidad de Chorrillos tiene que cerrar a los vehículos en el momento del terremoto.
Ah, ya.
Okay, usted, hay un protocolo. ¿Usted ya tiene el protocolo claro? Le digo, pues yo he cubierto una amenaza de tsunami en esa época con el alcalde Miyashiro y no me entendía lo que le decía. Yo le decía, tiene que cerrar el acceso vehicular.
Actualmente no hay ningún protocolo. Ni siquiera las personas saben a dónde evacuar cuando ocurra un tsunami, ¿no? Estamos propensos, sí, de la parte de los cedros, la Encantada de Villa, ¿no? ¿Se acuerdan el terremoto del 2006?
Claro.
¿No? Había alerta de tsunami.
Claro.
Y toda la gente por su cuenta ha salido, porque no había una ruta de evacuación, no había ni un protocolo. Entonces, la gente se ha ido a la parte alta, ¿no? Se han ido a Tupa.
Así como la punta evacúa y sabe cómo evacuar,
no.
Chorrillos también tiene que hacer lo mismo.
Por supuesto, hay un plan, pero el Chorrillos
lamentablemente
no hay en estos momentos. Nadie sabe por dónde ir, por dónde
una
evacuar.
Pregunta al público, ahora sí.
Muy
bien.
Hablar sobre
buenos días, Rosa María. Chorrillos inició programa de actualización de metrado de predios. Bien. Miden mal. Mal. Y nos multan retroactivo. Pedimos reconsideración y vuelven a medir correctamente. Todo está muy mal manejado.
Sí, hemos visto vecinos que que tienen en su título de propiedad un metraje y cuando va a la municipalidad a través del área de fiscalización tributaria dan otro metraje, ¿no? Y le cobran, obviamente,
la diferencia.
De acuerdo, y eso lo hace retroactivo, pues, ¿no?
No, es que tienes que sincerar el catastro.
Así es.
Y usted sabe que no hay nada más corrupto que el catastro en una municipalidad, ¿no?
Así es, así
porque,
es.
Porque, de verdad, no les voy a contar cómo se hace, porque no quiero darles ideas. Después me dicen que estoy haciendo apología del delito. Pero desaparecer del catastro un tiempo es algo que se puede hacer.
Bueno.
¿No? Entonces, y luego vuelves a aparecer.
Claro, ¿no? Entonces los vecinos se quejan mucho de los, del pago de los arbitrios, ¿no? ¿Por qué? Porque no se está prestando el servicio adecuadamente en Chorrillos. Usted camina por Chorrillos y va a ver que no hay barrido de calles, por ejemplo.
Oiga, pero si se pasaron 4 meses sin pagarle a los que recogen basura y han tenido que contratar a otros más sus recursos propios, porque no tienen cómo, si tienes 106 millones de soles de deuda.
De deuda, así es, ¿no? Con, o sea, con los bancos, ¿no?
O sea, nos con proveedores, gente, también, limpieza, locadores, empleados.
Claro, pero los 106 millones son préstamos de la Caja Metropolitana y Banco de la Nación. Ya. 8 millones, algo de 12 millones estamos hablando de deuda con terceros y con personal de limpieza pública. Hoy en día se le debe hasta los CAS. De verdad, se le debe a los CAS.
No sé por qué quiere ser alcalde de eso. Es como, no, acá te doy esta fábrica quebrada.
La verdad que ha habido mucha corrupción en Chorrillos. Demasiada corrupción, ¿no? Usted dice 106 millones, pero ¿dónde están? ¿Qué obras se han hecho trascendental en Chorrillos? No hay ni una obra en Chorrillos trascendental. Se han mejorado algunos parques. Las vías, usted va a Chorrillos, las vías están todas destrozadas. La avenida principal, la Guardia Civil, lo acaba de asfaltar hace poco, ¿no? El alcalde que ha estado hasta hace unos días, ¿no? Pero tampoco la municipalidad de Lima ha intervenido en esa parte, ¿no? Tenemos la avenida El Sol, que hace 2 años nomás lo han mejorado, pero ya está ya con grietas por todos lados, ¿no? Si se van los entendimientos humanos, es peor.
Pero yo no sé por qué quiere ser alcalde todavía. ¿Usted cree que puede hacer algo con
por
esto?
Por supuesto que sí. Podemos hacer mucho por Chorrillos, ¿no? Como le dije, no solamente no vamos a limitar el presupuesto de la municipalidad, sino hay que gestionar también,
como decía,
¿no?
Alfonso Barrantes, no robar ya sería una revolución.
Por supuesto, ¿no? O sea, que estamos preparados para gobernar el distrito de Chorrillos. Tenemos un equipo de regidores que van a hacer su trabajo desde el día 1. Nuestra campaña es austera, nuestra campaña es con nuestro volante y nuestra propuesta y nuestra lampa en mano. Y le explicamos al vecino por qué. Porque esas campañas millonarias no conllevan a nada bueno. Se han pagado los favores el primer, segundo año y no se ha hecho nada en Chorrillos, ¿no? Y esa es consecuencia justamente de las campañas millonarias.
Muy bien, señor Luis Jiménez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte en esta campaña. Mucha suerte para Chorrillos. La verdad que la situación es bien difícil, ¿eh? Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Pausa y regresamos con nuestro último candidato. Volvemos.
Muchas gracias.
Y nuestro último candidato a Chorrillos esta mañana es el señor Kruger Vidal. El señor Kruger Vidal es candidato por el Partido Morado. Y yo le comentaba antes de empezar que después de conversar con los dos candidatos anteriores, no sé por qué hay tantos candidatos para Chorrillos. Gracias por estar con nosotros.
Es un gusto conocerle.
Me decía usted que había nacido en Huancayo, pero que a los 10 años vino a Lima y su familia se instaló en Chorrillos.
Así es.
Desde muy joven.
Desde muy joven. Desde los 10 años vivo en Chorrillos.
¿Usted es ingeniero?
Yo soy ingeniero industrial.
Por eso trae el casco.
Por eso estamos acá. Necesitamos un profesional, ¿no? Como chorrillano siento el malestar de toda mi población. Necesitamos un cambio y un cambio real.
Pero es que el problema es que el cambio puede empezar, pero de muy abajo, ¿no? Con esa deuda, ¿qué hacer con la deuda? Además, como le digo, lo que más tiene Chorrillos son acreedores en este momento parados en la puerta de la municipalidad, así, esperando que les paguen. Los trabajadores, los proveedores, los locadores, los bancos, es decir, todos los que le han prestado plata a la municipalidad de Chorrillos, y esa deuda de más de 100 millones no se ve ahorita en un beneficio a la gente. Entonces, ¿cómo enfrentar esto?
Lo que nosotros vamos a hacer, tenemos que afrontar esa deuda, sí, pero vamos a afrontar escalonadamente, ¿no? Vamos a trabajar con lo que nosotros tenemos. Tenemos que ser bien transparentes con toda la población. Cuando llegue nuestra gestión, vamos a hacer una auditoría para ser transparentes, ¿no? Ya que en la web de la municipalidad no se ve la transparencia.
Entonces, ¿Esto no se lo cuentan a la gente en Chorrillos?
No hay. De acuerdo a la ley de transparencia, en la página web debería estar todo eso y no está. Entonces, vamos a ser transparentes con toda la población. Vamos a decir, estas son nuestras deudas, esto es lo que tenemos y vamos a partir de eso.
Pero mire usted, si el presupuesto anual de la Municipalidad de Chorrillos es 125 millones de soles y deben más de 100...
Tenemos que pagar.
Usted es ingeniero, imagínate, ¿no? Que le den una fábrica. Bueno, tú tienes que hacer funcionar esto, ¿no? Pero mira, tu presupuesto es este, pero todo tu presupuesto es para pagar la deuda. ¿Cómo va a funcionar la fábrica? ¿No? Entonces, claro, escalonadamente así. Es una forma, ¿no? Pero o consigues más recursos, que es una posibilidad, ¿no es cierto? O gastas menos, que es la otra posibilidad. ¿Dónde va a conseguir más recursos?
Nosotros vamos a hacer algunos convenios con entidades, ¿no?
Por ejemplo,
vamos a tocar las puertas de las embajadas, inclusive, para poder gestionar los proyectos que nosotros tenemos, ¿no? Incluso, tenemos pensado hacer un albergue de perritos, ¿no? Eso se va a autogestionar solo, ya. ¿No? Vamos a ver el tema de seguridad, limpieza y orden.
Perfecto.
Para eso, vamos a gestionar con el Ministerio de Defensa, Ministerio Interior, perdón. Para
pero el problema es que usted tema, ¿no? compite con 42 distritos que quieren lo mismo. Ese es el problema. Es verdad que hay presupuesto del Ministerio de Vivienda que usted puede jalar, un presupuesto de Lima que usted puede jalar, pero va a ser difícil, porque no necesariamente su proyecto va a tener prioridad respecto de otros proyectos de la ciudad de Lima. Entonces, está muy bien autogestionar algunas cosas, pero seguridad, por ejemplo, se cobra un serenazgo, ¿ok? Pero es evidente que hay problemas de seguridad, si no, Chorrillos no estaría enrejado como está enrejado hoy. Y lo que se destina a seguridad simplemente no alcanza. ¿Cómo resolver el problema?
Nosotros vamos a priorizar, vamos a pedir, vamos a solicitar eso al Ministerio de Interior. ¿Por qué? Porque nosotros somos un punto focal en todo Lima. En Lima Sur no existe un complejo policial. Es algo que se quiso hacer con el gobierno anterior,
sí.
¿No? En Las Palmas, que quedó en solamente una idea.
¿Tienen la cárcel de mujeres?
Que necesitamos que salga de Chorrillos.
No.
Nosotros queremos, en una de nuestras propuestas,
ajá,
que la cárcel pueda ser llevada a otro lugar.
¿A dónde?
¿No?
Mira, las cárceles son como las zonas, ¿no? Rosas. Uh-huh. Todo el mundo quiere que haya, pero nadie la quiere en su distrito. Nadie quiere una cárcel en su distrito. ¿Quién va a querer? Pero ya está ahí. Así que eso es ciencia ficción. Eso no se va a mover de ahí porque ya está ahí. Pero también tienen otras instalaciones. Un complejo policial importante podría estar. Pero más que la presencia física de un complejo policial, usted lo que necesita ordenar, según su gestión, es el serenazgo. ¿Cuánta gente tiene en serenazgo hoy, Chorrillos?
150 serenazgos.
Que además probablemente están impagos también.
Así es. Interdiariamente, todas las personas van a reclamar sus pagos a la municipalidad, hasta el día de hoy.
Entonces, así no se puede trabajar, pues. Si yo tengo que dedicarme a reclamar mi pago, ¿a qué horas trabajo?
Sí, pues, es algo que todavía no se ha resuelto y que exijo que se resuelva actualmente, ¿no? Nosotros vamos a capacitar al senador, va a haber una escuela, ¿no? Vamos a capacitarlos físicamente, psicológicamente, y solamente los aptos van a estar con nosotros. Vamos a hacer evaluaciones de desempeño, ¿no? Y sobre todo al trato al poblador, que es lo que falta. Soy experto y especialista en transformación digital. Soy presidente del Comité de Transformación Digital del Colegio de Ingenieros del Perú.
Ya.
Entonces, yo he elaborado muchos sistemas de interoperabilidad en varios ministerios. Ministerio de la Mujer y Ministerio de Midagri. Entonces, lo que vamos a hacer es que Chorrillos sea innovador, sea tecnológico y que la ingeniería esté ahí.
¿Cómo puede aplicar estos conocimientos a algún problema concreto de Chorrillos?
La burocracia que hay en la municipalidad, bueno, hacer la transformación digital de ello, ¿no? Que haya mayor turismo. Barranco es muy chiquito,
sí,
¿no? Y tiene muchísimo más turismo. Nosotros tenemos muchas cosas. Pantanos de Villa, zona ganadera, morro solar, soldado desconocido, la herradura, nuestro malecón, que es el más grande que nosotros tenemos en Lima del Sur. Entonces, tenemos que incentivar el turismo. Si llega más turismo, por ende, vamos a tener mayor afluencia de turistas. Si tenemos más turistas, el emprendimiento va a ser mayor. Tenemos que apoyar al emprendedor. Tenemos que darle oportunidades, capacitación al emprendedor.
Pero ya hay eso en Chorrillos. Hay la feria todos los domingos en el malecón.
No hay una feria todos los domingos.
¿No?
Solamente en la semana chorrillana.
Ah, nada sí, más. Pero yo he visto la feria muchas veces. ¿Ah?
Lo que vemos los sábados y domingos es una discoteca en el malecón. Eso es lo que hay.
Eso es.
Eso es lo que hay.
¿Eso lo vamos a sacar?
Claro que sí. Ya. Vamos a poner orden en primera instancia.
Ya, nada de fiestas.
Nada de fiestas en el malecón, por un tema de que tenemos que ordenar el distrito. ¿No?
Y abajo tampoco en la playa nada de fiestas.
En la playa tampoco. Vamos a incentivar el emprendimiento. Tenemos que incentivar que todos los turistas vengan a Chorrillos. Y eso va a ser...
¿Pero a los turistas les gusta la fiesta?
Una cosa son las fiestas de la herradura.
Ya.
Que ahí sí se puede hacer.
¿Qué hacer con la herradura? Porque la herradura es una zona preciosa, completamente desperdiciada. Hay países en el mundo que matarían por tener algo como la herradura para poder desarrollarla turísticamente. Y acá está abandonada.
Tiene que haber un mayor control en la herradura, una mayor fiscalización y sobre todo hacerlo más atractivo. No, hacerlo más tiktokero. ¿Por qué?
¿Más tiktokero?
Sí, en el sentido de que si nosotros pedimos apoyo de las personas más seguidas,
ajá, mire,
van a invitar a que
en cualquier lugar del mundo, un lugar pequeñito como la herradura, normalmente se convierte en un clúster gastronómico de restaurantes muy finos que dan mucho empleo y que atraen muchísimo turismo que gasta mucho, en cualquier lugar del mundo, pero acá no, ¿no? Y la playa se convierte en un atractivo para esos restaurantes. Acá no, está todo abandonado, no hay inversión, no hay inversión. Y cuando ha habido inversión, ha durado poco, no ha habido la demanda necesaria para sostener esa inversión. Y eso se podría hacer, pero no se hace.
Claro que sí, incentivar más.
Preguntas del público. Siguiente, por favor. Señora Rosa María. Pregunta por Delicias de Villa. Tenemos muchas calles, pasajes con tierra. ¿Cuándo nos darán obra? Otro, la limpieza en las calles es terrible y la educación al ciudadano. El problema con las Delicias de Villa es que es invasión.
Sí, ahí hay que tener bastante cuidado porque tenemos una obra paralizada que es la matriz de agua. Hay algunas personas, hay algunos vecinos de las Delicias que ni siquiera tienen agua hasta el momento y el alcantarillado está ahí,
claro.
Ya listo. Nosotros vamos a hacer zonas de pavimento rígido. En Chorrillos no hay pavimento rígido, necesitamos concreto.
Ajá.
No necesitamos solamente un maquillaje. Asfalto. De brea con hormigón solamente.
Estoy completamente de acuerdo con usted que el pavimento rígido es lo mejor, pero es mucho más caro.
Depende.
A la larga es más barato, estamos de acuerdo. Porque si en 20 años yo no tengo que mover nada, es baratísimo, ¿no? Pero en el cortísimo plazo es más caro que el afirmado con una capa nada más de asfalto, ¿no?
Y yo pienso que en 20 años... la zona rígida me va a durar, ¿no?
Claro.
Pero en 20 años, si yo hago hormigón con brea, voy a tener muchas veces eso, ¿no?
Ah, no, claro.
Entonces se va a gastar quizá un poco más, ¿no? El tema de limpieza pública nosotros es, vamos a llegar hasta el producto final, hacer sillas para la población. Vamos,
sé
gestionar los residuos sólidos, ¿no? Así como lo que hace Churco, ¿no? Llegar hasta un producto final. Vamos a tener rutas inteligentes,
ajá,
con inteligencia artificial, no solamente en la limpieza, sino en la seguridad también,
ya,
para determinar zonas de calor, mapa de calor, para la limpieza.
Lo que hace Surco, igual que Miraflores, es tiene un programa de reciclaje enorme.
Así es. Nosotros vamos a comenzar desde cero, vamos a hacerlo incrementalmente.
Se supone que por ley es obligatorio. El reciclaje municipal es obligatorio por ley. Esa ley se dio durante la pandemia. Y esa ley se van a reír en su cara y se reirán en su cara todos porque nunca se cumple. Pero se supone que puede hacerse un programa de reciclaje.
Así es, tenemos que comenzar desde cero, incrementalmente. Así,
así es. Una pregunta más antes de irnos. Por favor. Candidato, ¿qué medida tomará para arreglar los semáforos del asentamiento humano Túpac Amaru? El tránsito es terrible en las noches y desde hace años no se ha hecho mantenimiento.
Tenemos que también ver el tema de la señalización. Nuestro sistema vial en Chorrillos deja mucho que desear. Para eso vamos a apoyar bastante. El tema de las rutas también nos vamos a guiar bastante de la inteligencia, porque nos ayuda y nos da otra visión y también nos da otra opinión.
Yo que soy usuaria, paso por Chorrillos como mucha gente para salir al sur, un problema central es que no hay ola verde en Guaylas. Si hubiera ola verde en Guaylas, bien gestionados los semáforos, tú podrías pasar por ahí en 15 minutos y no en 3 cuartos de hora. Y ese es un problema que yo no creo que sea muy difícil de resolver, ¿no?
No es difícil. Tenemos que hacer una gestión, análisis, conteos.
Exactamente, sí. Se hace el conteo, cuál es el flujo, y luego programas la ola verde, y si tú vas a una velocidad constante, siempre vas a pasar. Si tú te excedes de la velocidad, no te va a tocar el rojo. Entonces, obligas a la gente a ir a una velocidad constante.
Así es. Durante estos 8 últimos años han improvisado en Chorrillos. Lo han malogrado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que corregir y a partir de eso mejorarlo. Y nosotros somos muy competentes para lograr eso.
Muy bien. ¿Por qué deberían votar por usted, más joven? Presumo que tiene menos experiencia que sus contendores. ¿Por qué deberían votar por usted?
Bien. Muchas gracias por la pregunta. Yo soy un chorrillano neto. Vivo más de 25 años en Chorrillos. Necesitamos, tengo el sentir y la molestia de todo lo que pasa en mi distrito. Soy una persona bien competente. He trabajado en PRONIS, he trabajado en ANIN y tengo toda la competencia para gestionar los proyectos. A partir de ello, necesitamos soluciones en seguridad, limpieza, orden. No les voy a fallar. Confíen en mí. Por eso, este 4 de octubre, voten por el mejor, voten por un ingeniero, por un profesional, voten por Kruger Vidal.
Muy bien. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vamos yendo, pero antes de irnos tenemos que cumplir con todos nuestros auspiciadores. Nadie se mueva. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Luz del Sur, ¿se te fue la luz? Una de las causas más comunes de los apagones son los globos metálicos que se sueltan en la calle. Estos hacen contacto con las redes eléctricas y ocasionan explosiones que dejan en la oscuridad a miles de personas. Cuidemos juntos nuestra energía. No sueltes globos metálicos en la vía pública. Es un mensaje de Luz del Sur. Llevamos más que luz. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. SAS, ¿problemas con tu internet? Tal vez es momento de cambiarte a SAS, Internet 100% fibra óptica. Disfruta de una conexión estable y de alta velocidad para trabajar, informarte y entretenerte sin interrupciones. Porque hoy estar bien conectado hace una gran diferencia. SAS, el Internet que vuela. Esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos nuevamente mañana, espero que menos resfriada que hoy. Cuídense mucho, no se olviden de hacer las 3 cosas que siempre les pido. Nos dan un like, varios likes, todos los que puedan, comparten el programa y se suscriben a todas las redes de la República. Hasta pronto.
¿Y si el verdadero desarrollo de un país no se midiera solo por cuánto crece, sino por cuánto mejora la vida de su gente? En el Perú, ninguna de sus 24 regiones alcanza hoy un nivel de progreso social medio-alto. Y hay una generación que puede cambiar esta historia, más de 8,3 millones de jóvenes entre 15 y 29 años. Pero todavía existen brechas, solo 3 de cada 10 estudiantes alcanzan el desempeño esperado en comprensión lectora y matemática. La buena noticia es que avanzar es posible. La asistencia a la educación superior aumentó de 76,5% a 80,8% entre 2023 y 2024. Porque educar no es solo enseñar, es abrir oportunidades, impulsar talento y convertir capacidades en desarrollo. Invertir en nuestros jóvenes es invertir en el futuro del Perú. El progreso empieza cuando las oportunidades llegan a todos.